Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuche la linterna por si acaso. Es más que posible que la recuperación económica se pueda notar en la calle esta semana. La semana siguiente, tal vez no, o sí. Pero todo indica que a la vista de cómo se están quedando algunas ciudades y cómo se están llenando otras por la Semana Santa, el aspecto general va a ser el de otras épocas de mayor bonanza, por lo menos el aspecto. Por eso, a lo mejor la recuperación llega a la calle esta semana, la siguiente ya veremos. A todo esto hay que sumar la subida de temperaturas que va a permitir que las zonas de costa tengan una ocupación notable. Por eso es más que posible que esa recuperación económica que habita entre los grandes números se note entre los pequeños números, en la calle, por lo menos esta semana. O no, la semana que viene a lo mejor pasan otras cosas. Algunas de ellas las puede apuntar Federico Quevedo en el Confidencial de la Linterna enseguida, en un momento. Como siempre, con Jauregui y Quevedo, en esta segunda hora de la linterna. La gran esperanza del actual gobierno ha sido esa recuperación económica y por extensión del empleo y que baje a la calle. Después del resultado en Andalucía con la pérdida de 500.000 de votos en 3 años en la región andaluza, empieza a cundir el pánico en algunos lugares del Partido Popular y empiezan a hablar de la comunicación y que no comunicamos bien. A lo mejor ya no es la comunicación el problema, o no lo ha sido nunca. Cara a las elecciones municipales y autonómicas que se convocan mañana martes, mañana publica el Boletín Oficial del Estado el decreto de convocatoria de las municipales y las autonomías correspondientes, que son 13, sus propios decretos. Son el 24 de mayo, todas esas elecciones. Por supuesto, hoy hay que mirar a Francia, donde la segunda vuelta de las elecciones departamentales, que es una estructura parecida a las diputaciones provinciales, y es toda la descentralización que tiene en Francia, esa, unas diputaciones en pequeñito que tienen 4 competencias, han dejado 2 realidades. Una, que el centro-derecha de Sarkozy, que ha vuelto, ha frenado en seco a la ultraderecha xenófoba de Le Pen, que aún así entra en estas instituciones, pero los ha frenado en seco el centro-derecha. Y otra, que los gestores de la crisis, en este caso los socialistas, se hunden como en su momento se hundió el propio centro-derecha de Sarkozy. El que gobierna la paga. Sea de la ideología que sea. No va a ser suficiente la recuperación económica y el empleo para que los votantes del PP vuelvan a confiar, no parece, a la vista de Andalucía. De hecho, la abstención sigue siendo el principal destino de los votantes del PP, como se ha visto en el recuento reposado de las elecciones andaluzas, por encima de los votos que se han ido a Ciudadanos en la abstención. Hay más. Está terminando el primer trimestre del año, que suele ser el peor en cuanto al empleo, y en el gobierno insinúan que es posible que haya creación de empleo en este periodo. ¿Necesita el gobierno buenas noticias? Y no se resisten a contarlas. Luis de Guindos es el ministro de Economía.
La EPA, yo creo que también dará datos positivos. Si hubiera creación de empleo en términos de EPA en el primer trimestre, pues sería un dato pues muy, muy, muy positivo. Muy, muy, muy positivo, ¿no? Si se llega a producir, ¿no?
El lunes conoceremos los datos del paro registrado en marzo y a lo largo del mes de abril el conjunto de la encuesta de población activa del primer trimestre. Hoy ha sido el Día Nacional de la Inauguración de la Obra. Hoy era el último día para inaugurar todo tipo de obras, ¿eh? El frontón, la pista de tenis, la rotonda, en fin, una farola, voy a hacer otra farola, se inaugura pero no estaré porque no me deja la Junta Electoral Central. Hoy ha sido el Día Nacional de la Inauguración, no hay más tiempo porque la Junta Electoral lo impide. El presidente Rajoy ha abierto un tramo de una autovía, porque para eso es el presidente del gobierno, abre autovías, Logroño-Pamplona. Ha visitado las obras del Hospital de Valdecía en Santander, que por fin se van a terminar con el impulso de este gobierno, porque son las obras más largas de la historia de España, las del Hospital de Valdecía de Santander, como saben todos los oyentes de esa ciudad. Un saludo para todos ellos, que nunca se acaban. Y ha firmado un convenio para extender Internet a todos los centros escolares no universitarios. Todo eso lo ha hecho el presidente en una mañana, que para eso es el presidente. No se puede inaugurar nada desde el día de mañana, porque lo impide la Junta Electoral hasta después del 24 de mayo. Por eso hoy había que correr, correr y correr para inaugurarlo todo o decir que aquí va a haber esto. Un hospital o aquí terminaremos, puntos suspensivos. Ha lanzado Rajoy un mensaje de que sus decisiones no son de un día para otro.
Un gobierno tiene en sus manos decidir cuál es el horizonte de su acción política. Puede limitarse a una política de corto plazo o puede encaminar la intensa agenda cotidiana a sentar las bases de un futuro mejor para nuestros hijos.
El horizonte de la acción política del Partido Popular debería ser una reacción en cadena para mejorar, dicen algunos, la comunicación, pero podría ser hasta tarde, porque la subida de impuestos del principio de la legislatura y el caso Bárcenas, ¡ay, el caso Bárcenas!, es como una gota malaya. Ambas cosas se llevaron buena parte de todo lo conseguido en las elecciones y se lo llevaron muy pronto. Y no ha vuelto. Por cierto, que Bárcenas, ¡ay, el caso Bárcenas!, ha recurrido su imputación por delito fiscal y apropiación indebida por las aportaciones de la presunta caja B del Partido Popular, una caja que Ruz, el juez, considera acreditada. Eso dice el juez. Caja B de Bárcenas, porque B de varios no puede ser. Otra cosa es que el PP conociera esa caja. Aún así, el magistrado apunta al partido por responsabilidad civil subsidiaria. Dice Bárcenas, ay Bárcenas, en su recurso, que de apropiación indebida nada de nada. Eso lo dice el abogado. ¿Qué va a decir? No va a decir lo contrario. Y en cuanto al delito fiscal, y aquí está el meollo, responsabiliza a los secretarios generales del partido porque a ellos correspondía, según el ex tesorero, liquidar las cantidades y dar cuenta a la agencia tributaria. Luego tienes un tesorero, pero no hace las liquidaciones de Hacienda. Pues eso no parece muy lógico, ¿no? Pero dice Bárcenas que él no hacía las liquidaciones de Hacienda. Un poco extraño todo, ¿no? Está en su derecho de defensa, pero el problema para el PP es que la mancha de Bárcenas, que es una mancha, la mancha que ha dejado no se quita ni con agua caliente. Ni en una legislatura, ni en dos. Bárcenas no es un fantasma, sino un estigma para el PP. Ha contestado a Bárcenas María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular.
Bueno, pues que como tantas veces miente. Y como les decía antes, una mentira repetida mil veces, pues no es una verdad. Miente. Lo que no sé si en ese recurso también cuenta dónde tiene los 40 millones de Suiza, de dónde los ha sacado. ¿Los cuenta en el recurso o no? Eso ya no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que miente, ¿eh? Yo ya se lo he demostrado en una ocasión ante los tribunales y cuantas veces lo tenga que hacer, lo haré.
Bárcenas miente. Esa es la respuesta del Partido Popular, una vez más, a Bárcenas, que es una mancha que no se va. Por lo demás, sepan que la secretaria de Coordinación del Grupo de Extrema Izquierda Podemos, Ángela Ballester, dice que no hay condiciones para la investidura de la socialista Díaz en Andalucía.
No son condiciones, son propuestas. La pelota está en el tejado de Susana Díez. Esperemos que se posicione el PSOE andaluz sobre estas propuestas y, en todo caso, el diálogo sigue abierto. No hemos establecido ninguna línea roja.
Primer acercamiento, primer tocamiento de Podemos al PSOE, porque esto es un tocamiento. No es el único, porque en eso llevan ya tiempo, con lo de los tocamientos y los acercamientos, a Podemos, el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y el ex-todo, Enreda Nacional, José Bono, el enreda mayor del reino. Zapatero ha dicho públicamente que los de Podemos son socialdemócratas. Le falta decir socialdemócratas de toda la vida, de formación leninista, pero socialdemócratas. Y en privado lo que está diciendo, y recientemente Zapatero, a todo el que le quiere escuchar, que ve factible llegar a acuerdos porque hay puntos en común y que eso lo veremos después de las municipales y autonómicas, que habrá gobiernos del PSOE y de Podemos. Eso lo está diciendo Rodríguez Zapatero a todo el que le quiere escuchar. Y en el caso de Andalucía, a lo mejor podremos ver con Susana Díaz recibe los votos de Podemos. Necesita que le voten sí, porque con la abstención no le es suficiente. No ponen condiciones, sino que hacen propuestas. Por ejemplo, ¿qué propuesta ha hecho Podemos? Retire usted las cuentas de la Junta de Andalucía de las entidades financieras que han ejecutado desahucios. Parece facilita, ¿no? ¿O no? En este caso, en esto de las cuentas bancarias, puede preguntar Susana Díaz a Monedero, que suele distribuir bien en varias cuentas el dinero que le llega de Venezuela, con lo cual ahí tienen experiencia lo de Podemos. En mover los dineros de un lado de una cuenta a otra, ahí tienen experiencia lo de Podemos. Y en esconder el dinero y esas cosas, mucha experiencia. La tentación de Podemos es un hecho en el Partido Socialista y en el caso de Zapatero constituyen su legado político, porque Podemos es un legado político de Zapatero. Zapatero puso en cuestión la transición y la constitución cuando era presidente del gobierno y Podemos está en esa senda de derribar lo que llaman el régimen del 78. Son sus hijos políticos. Mientras Zapatero y Bono enredan con Podemos y Susana Díaz hace lo que le parece en Andalucía, porque va a hacer lo que le parezca oportuno, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dice que Podemos no defiende el estado del bienestar, que Ciudadanos es la derecha civilizada y que cree en el liderazgo compartido. ¿Compartido con quién? ¿Con la que manda en el PSOE o no? No va a faltar de nada, de verdad, ¿eh?, en este tiempo. Pero de nada, hay mucha gente enredando y en muchos sitios a la vez. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Independencia en año y medio si ganan los soberanistas en Cataluña.
Así lo han acordado Convergencia Democrática, Esquerra Republicana de Cataluña y varias entidades independentistas. Hablan abiertamente de elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre.
Andreas Lubitsch recibió durante años tratamiento por tendencias suicidas.
Fue antes de obtener su licencia como piloto, según confirma la Fiscalía de Düsseldorf. La identificación de las víctimas se dará a conocer dentro de entre 2 y 4 meses.
Tiroteo mortal ante la sede de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos.
Una persona ha fallecido y otras 2 han resultado heridas. Se ha producido después de que un vehículo intentara entrar por la fuerza. La policía descarta un ataque terrorista.
Apuñalados una pareja y 2 niñas en su apartamento de Gibraltar.
Son miembros de una misma familia británica que llevaba tiempo en España y que había llegado hace unos días a la ciudad. Según el diario principal de Gibraltar, el autor sería alguno de los adultos.
Nuevos episodios de violencia contra la mujer.
El último ha tenido lugar en Lleida. En las últimas horas, un hombre ha asesinado a su pareja y después ha quitado la vida en Málaga. El 12,5% de las españolas ha sufrido alguna vez violencia machista.
Los anarquistas detenidos prepararon los atentados de la Catedral de la Almudena y la Basílica del Pilar.
Han sido arrestados 14 en Madrid, Barcelona y Palencia. En la operación han caído los principales líderes de su aparato político y de captación, de financiación y de propaganda.
El apagón de los antiguos canales de la TDT llega esta noche.
Dejarán de verse los que hasta ahora estaban emitiendo en doble frecuencia. La antigua se eliminará. La nueva quedará definitiva a partir del miércoles 1 de abril.
Trasplante pionero en el Valdebrón de Barcelona.
Han trasplantado la cara de un paciente al mismo tiempo que le han extirpado el tumor que padecía. En la intervención, que duró 27 horas, participaron 45 profesionales sanitarios.
Rafa Nadal promocionará los alimentos de España en el exterior.
La campaña lleva por título Nacido en España, admirado en el mundo y se desarrollará durante 2 años. La ministra de Agricultura ha destacado la pasión de Nadal por las cosas bien hechas, la constancia y el esfuerzo.
Los clubes de la Liga de Fútbol contra Villar.
Han dicho que no se sienten representados por el presidente de la federación, mientras la selección ya está en Ámsterdam, donde mañana disputará un amistoso frente a Holanda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/linterna, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos además una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si tras la tragedia en los Alpes y de cara a la Semana Santa les da miedo viajar en avión, y ahora mismo un 64% de los oyentes que está votando dice que no tiene ningún miedo al avión. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Hugo dice: no podemos llevarnos por el miedo, puede pasar en cualquier medio de transporte público, colectivo, mejor dicho. Y en el Twitter de La Linterna, Juan comenta: más miedo me da salir a la carretera, el avión sigue siendo el medio más seguro. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana martes, el tercio norte peninsular amanecerá con nubes que dejarán lluvias débiles conforme avance la jornada. La cota de nieve, además, se situará en torno a los 1.500 metros en el Pirineo Occidental, mientras que en el resto de la península y en las islas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas bajan en todo el área de Levante, en las Canarias y en la cornisa cantábrica. En el resto del país subirán principalmente en Extremadura y Andalucía.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia cuenta la circulación por las carreteras. Muy buenas.
Buenas tardes. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en Barcelona capital. En la B10 hay retenciones de 1 kilómetro circulando en sentido Nudo Trinidad. Recordamos además que en Valencia, en Cuart de Poblete, la V30 hay retenciones en sentido A7 Paterna. Hay que circular con precaución en Córdoba, en la capital. En término municipal de la capital, en la 4 se produce un accidente, ha volcado un vehículo pesado en el kilómetro 384. Sigue cortada la carretera en sentido Madrid. Hay desvíos debidamente señalizados. Ténganlo en cuenta. Además, hay que circular con precaución. Tenemos un vehículo averiado en Bilbao, en Vizcaya, en la 8, en el kilómetro 14, en sentido Cantabria. Está cortado al menos un carril. Extremen la precaución y moderen la velocidad.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta era La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El rey Felipe VI asiste a la Semana Santa de Sevilla. Esta tarde de Lunes Santo ha presenciado varias procesiones, entre ellas la de la cofradía de Santa Genoveva y el beso de Judas. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Felipe VI ha podido vivir la Semana Santa de Sevilla a pie de calle por deseo expreso suyo y ha transitado entre la bulla levantando vítores y máxima expectación entre el gentío que abarrota el centro de la capital andaluza. El rey ha contemplado el paso de varias cofradías, ha visitado otras en sus templos y se ha dejado emocionar por saetas cantadas desde balcones próximos. Acompañado siempre por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el alcalde de la capital, Juan Ignacio Zoido, ha conocido los pormenores de esta Semana Santa en esta calurosa tarde de incienso y azar del Lunes Santo sevillano. Su Majestad rompió el protocolo en varios momentos. Uno de ellos, quizá el más emotivo, fue cuando realizó la levantada del paso de palio de la Virgen del Rosario, momento que recogía así la cadena COPE.
A ver.
¡Sirva!
Se agacha el capataz, levanta el faldón.
Tengo aquí a mi lado a su Majestad el Rey. Es el hermano mayor honorario de nuestra hermandad. Va a tocar por el martillo y por su familia. ¡Dos por igual, valiente! Y atento, ¿eh? ¡Ate!
Le coge la mano, levanta, efectivamente. Se levantó el paso, la gente aplaude.
Casi nada, lo que acaban ustedes de escuchar, casi nada. Lo siguiente tampoco es casi nada, el confidencial.
Ático ideal parejas.
Menos cuando vienes con tus amigos.
Cariño, de eso hablamos otro día, ¿vale? Uh-huh.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información a esta hora, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Federico, ¿es verdad que te cuentan que van a pasar cosas después de Semana Santa en el gobierno?
Sí, me cuentan que el presidente del gobierno, que se va a ir unos días a descansar a Doñana hacia final de la semana,
sí.
Va a aprovechar ese pequeño descanso para darle vueltas a algo que puede ocurrir pues en las próximas semanas, que no es otra cosa que una remodelación o crisis de gobierno. ¿Por qué? Pues porque el PP, ya lo hemos dicho más veces, a pesar de las declaraciones que hemos escuchado, pues han interiorizado esto de la derrota, de la debacle en Andalucía,
sí.
Y son plenamente conscientes de lo que dicen las encuestas. Por cierto, introduzco, dicen en Madrid que la llevan clara, no con esas palabras, pero que se pierde la comunidad y el ayuntamiento, se va a hacer muy difícil de gobernar y cree que tiene que tomar la iniciativa. Y tomar la iniciativa implica, entre otras cosas, está en el manual este de la política, una crisis de gobierno que transmita de la imagen de que efectivamente se quieren hacer cambios, se quieren cambiar algunas cosas. Yo obviamente no puedo dar nombres porque no los tengo, pero no. Yo creo que todos sabemos qué tipo de perfil podría estar buscando Rajoy, ¿no? Algo parecido a lo que pasó en el Ministerio de Sanidad con Alfonso Alonso, ¿no?
Sí, que no ha servido de mucho, por cierto.
Bueno, pero yo creo que gente con más empatía, eso que se llama piel, que algunos dicen que no les gusta o que solamente les preocupan los datos, pero que realmente es lo que en este momento necesita el gobierno, es empatía y piel, para que los ciudadanos perciban que efectivamente han entendido algunas cosas, ¿eh?
Pues nada, atento a la reflexión de estos últimos días de la semana del presidente Rajoy en Doñana. Jauregui,
eso es.
Tú has estado atento a acontecimientos del fin de semana. A ver, Comité Federal del PSOE, ¿qué has sabido de lo que se ha dicho ahí dentro?
Déjame hacer un comentario que no puedo evitar.
Venga, que se nos va el tiempo.
Si nos ha oído Rajoy, pospondrá cualquier remodelación, venga, porque basta que los oigan, madre.
Ya sé que ibas a decir eso. Venga, tira con lo del PSOE.
A ver, tiro con lo del PSOE. El Comité Federal, los sí. que saben y estaban al loro y estaban dentro
sí.
y lo seguían,
sí.
Me han contado un asistente muy cualificado que la gente de Pedro Sánchez no aplaudió buena parte de los pasajes de las palabras de Susana Díaz que otros sí aplaudían, por ejemplo.
Sí, interesante.
Que no había elogios directos entre los dos participantes en los comentarios que se dirigían y que se hablaban poco, el uno y el otro. Y que está abriéndose claramente una brecha susanista-sanchista. Una cosa que me dice este observador cualificado, sí. A ver si Federico ya cierra el teléfono.
Sí, es verdad, que sea Federico, sí.
Una cosa que me dice este observador cualificado es... Están preguntándose los susanistas por qué Zapatero, Pepe Blanco, el propio Felipe González se han colocado enfrente de Pedro Sánchez cuando no lo estaban en un momento determinado.
Sí.
Segundo, Susana Díaz no se va a presentar, pero se ve presidente del gobierno en no largo plazo, lo cual indica que o piensa en una derrota de Sánchez o en una legislatura muy breve la próxima. Reconoce que, atención a esto que voy a decir, sí. Reconoce que se ha equivocado no siguiendo la hoja de ruta de aquella que yo hablé en su día y de la que tanto os reíais.
Sí.
Bien, ahí queda lo del Comité Federal.
Vale.
UPyD.
UPyD, que también ha sido noticia este fin de semana.
El Consejo Político de este sábado
sí.
Estuvo a punto de tener que marcharse Rosa Díez porque perdía a la una de la tarde.
Sí.
Había más de 70 de los 130 compromisarios, que me parecen que eran, más de 70 que estaban por su dimisión, por marcharse, por echarla, sino. Esto a la una de la tarde. Y luego por la tarde se sacó de la manga lo del Congreso y bueno, pues... Se ha abierto un compás de espera, pero ella ha tenido que decir que no está claro que no se marche en ese congreso.
UPyD está en la fase de la agonía inevitable.
Y por fin, si me permites, una cosa de Ciudadanos.
Dime.
Corta.
Corta.
Están rechazando peticiones de alta en varias autonomías.
Sí.
Están rechazando a algunas personas y, en cambio, buscando a otras. Hay un aluvión de oportunistas
claro.
que quieren...
Claro.
Pero aluvión.
Salir en auxilio del vencedor.
Tengo las comunidades donde se está produciendo ese tipo de cosas. Una de ellas es Galicia, lo comentamos en su día.
Sí.
Otra es Castilla-La Mancha, otra es Valencia, por ejemplo.
Sí, sí. Y ahora están buscando candidatos en Cantabria, Baleares, Navarra, que bueno, sí van a presentar en las autonómicas.
Allí sí que no tienen a nadie en estos momentos. Sí. Pero es que hay sitios donde no tienen a nadie. Se está acentuando la inmensa distancia moral... y de calidad técnica política entre Albert Rivera
y el resto
y la militancia
bueno.
que entra.
Atención pues fíjate,
a eso, que es un fenómeno bien interesante también.
Habéis contado muchas noticias, ¿eh? Hay que seguir buscando, ¿eh? Que queda mucha semana. Adiós, madre Fernando Jauregui, madre mía.
El jueves, como no cuente las procesiones a las que vaya, no
bueno,
sé
voy el jueves. Espérate, que queda el martes, el miércoles.
Pues ya jueves queda martes.
Mira. Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Costalero Jauregui. Adiós, Costalero Quevedo. Adiós, que vaya.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. Enseguida a las 8:30 regresa al deporte, antes noticias de la cultura y la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
El Museo del Prado ha presentado la única escultura de Miguel Ángel que se conserva en España, Laura Miralles.
San Juanito se exhibe restaurado en el Prado como parte del programa La Obra Invitada. Allí estará hasta el 28 de junio cuando vuelva a Úbeda, que es su lugar de origen. Esta pequeña escultura de 140 centímetros es la única que se conserva del artista italiano en nuestro país desde el siglo XVI. La obra es anterior a la Piedad del Vaticano y a los frescos de la Capilla Sixtina. Nos lo cuenta Sefi García.
Es una obra de juventud de Miguel Ángel en donde se apuntan ya los detalles que le han hecho único. El San Juanito representa a un bautista niño. Fue destruida prácticamente en un acto vandálico en los primeros momentos de la Guerra Civil en la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, a cuya sacristía volverá tras su paso por el Prado. Un detallado trabajo del Centro de Restauración de Florencia le ha devuelto a la vida. Estefan Herreder es el comisario del proyecto.
Se ha hecho una reconstrucción tridimensional. Se ha podido hacer un vaciado de toda la estatua, recortar partes que faltaron y...
Los teatros del Canal de Madrid han presentado Dignidad, un montaje que traslada al espectador las entrañas de la política.
¿Es posible ser honesto o éticamente correcto cuando el poder exige lo contrario? Si para llegar arriba hay que asumir las exigencias de un sistema corrompido, entonces ¿el fin justifica los medios? Estas son algunas preguntas que se plantea esta obra dirigida por Juan José Afonso. Ignasi Vidal es el autor del texto.
No plantea una historia sobre buenos ni malos, no plantea una historia sobre gente que a priori haya nacido con la intención de hacerse rico con el ejercicio de la política. Es más, estos dos personajes todavía creen que lo que están haciendo es necesario y por eso están donde están.
A partir del 6 de abril, en la Sala Negra de Canal, los personajes de este thriller político pondrán sobre la mesa sus deseos, ambiciones, ilusiones y miedos.
Y una lectura, Solo amanece si estás despierto, es la nueva novela de José Luis Rodríguez del Corral que nos cuenta Ramón García, Pelegrín.
Amparo y Felipe son dos náufragos de la crisis que se conocen en una azotea en Sevilla un verano. Ella rompe las páginas de los libros según los lee. Rodríguez del Corral.
Ella ama esos libros. Ese es el... los rompe porque los ama y porque ya no los va a leer más, porque renuncia y rechaza lo que ha sido su vida y parece abocada al suicidio cuando acabe de exterminar o de aniquilar su biblioteca página a página, ¿no?
Solo amanece si estás despierto refleja la corrupción política de Andalucía.
Además se describe un poco cómo llega un río de dinero tan grande que no pueden gestionar y que lo que se dedican es, digamos, a esparcirlo y de paso a quedarse con lo que se quede pegado las manitas, ¿no? Yo pretendo reflejar la sociedad en la que vivo.
Novela social de realismo crítico, pero también intimista. Solo amanece es la última apuesta de calidad literaria de la editorial Siruela. Soy
un pirata. Loquillo presenta su nueva gira, Laura.
Código Rocker Tour 2015 es el nombre de esta gira en el que el cantante de rock catalán, acompañado por su banda, actuará en 11 ciudades españolas en una gira que dará comienzo el 10 de abril en Zaragoza. El artista asegura que ha vuelto a sus orígenes y que este trabajo marcará un antes y un después en su trayectoria.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.